Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, ¿quieres fuera de serie? Tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico porque he estado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenida, supongo que la mayoría que escuchen este episodio serán mujeres. Es la tercera vez que empiezo a grabar este episodio y eso no sucede. Normalmente yo pongo grabar y me dejo ir como hilo de media y aquí estoy por tercera vez borrando y empezando a grabar otra vez. No es un tema fácil para mí hablar sobre la maternidad, a pesar de que por 5 años era mi monotema y era lo que compartía en mi vida profesional. El convertirme en mamá ha sido el viaje más intenso al que me he apuntado. Ha sido el viaje en el que conocí la humildad. Ha sido el viaje que me abrió las puertas a compartirme y conectar con personas que no eran parte de mi realidad. O sea, no eran mis amigos ni mis conocidos, y conocí un universo aparentemente infinito de mujeres con las que empecé a conectar justo porque empecé a compartir mi experiencia en la maternidad. En los últimos meses o tal vez año, dejé de conectarme desde ahí, dejé de compartirme con este disfraz de mamá. He publicado muchísimos episodios y ninguno he platicado a fondo de la maternidad, por eso estoy aquí hoy grabando un episodio completo sobre este viaje, porque creo que se lo merece. Y hoy veo este capítulo de maternidad, y no que haya terminado, pero sí terminó un primer capítulo, mi primer capítulo de la maternidad, cómo empezó esos primeros años con bebés. Y hoy estoy fuera, es como cuando no puedes ver las cosas porque estás adentro y lo ves desde una perspectiva pues muy, muy poco amplia, muy estrecha, porque estás adentro y de pronto si estás afuera puedes ver the big picture. Y hoy lo quiero compartir desde este lugar, estando afuera y viendo de lejos mi viaje y mi historia con la maternidad. Entonces hoy no te guío a respirar. Hoy simplemente te invito a escuchar mi historia y si hay algo en esta historia que te sume, me llene el alma y si no, me llene el alma simplemente que estés escuchando este gran viaje. Y pues empecemos por el principio. Siempre quise ser mamá. Era uno de mis más grandes sueños. De hecho, estuve con planes de casarme con un hombre con el cual no me casé. Y la razón por la que esos planes cambiaron fue porque de pronto me dijo que no estaba seguro si quería ser papá. Y yo dije, no importa lo que sienta y lo que esta relación sea, si tengo una certeza en la vida es que voy a ser mamá, y si tú no vas a ser el papá de mis hijos, definitivamente no eres mi pareja de camino, de alma. Y bueno, después llegó el que sí es mi pareja de alma y el papá de mis hijos, que tenía esta misma certeza que yo tenía. Tanta certeza que esta es una historia muy chistosa. Hace poquito la conté. Y cuando nos casamos, teníamos muy platicado que queríamos ser papás. Y justo estaba el pico del Zika. ¿Se acuerdan del Zika? Siento que ya nadie se acuerda de eso porque se volvió muy protagónico el COVID. Pero bueno, el Zika, ese virus o no sé qué era que transmitía los mosquitos. Estaba a full cuando, justo después de mi boda. Y entonces nuestra boda iba a ser a Sudamérica, a Perú y Ecuador. Y entonces me habla una de mis primas y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con tu luna de miel? O sea, porque pues el Zika, ¿no? Y tú ya te quieres embarazar y pues ¿qué vas a hacer con el Zika? Para esto mi boda fue en abril y mi luna de miel era en julio. Habíamos ahí desfasado el tiempo. Podría verme súper chorera y decir que lo hice porque quería estar en el equinoccio, en el solsticio de invierno, en las pirámides de Machu Picchu, pero no. Llegamos ahí en esa fecha por casualidad, como muchas cosas en mi vida que se dan por casualidad en esas, en fechas importantes, sobre todo astrológicas. Pero bueno, entonces le digo a José, oye, fíjate que pues sí, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con el Zika? Y se enoja, ya estábamos casados, ya había pasado la boda. Y se enoja y me dice, ¿qué? No, pues no vamos a la luna de miel, no nos vamos a cuidar. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, es un mes. Nos cuidamos un mes y ya, porque además, pues qué flojera irme embarazada a la luna de miel, ¿no? Entonces él se enojó y yo nada más me morí de risa y dije, wow, este güey se muere de ganas de ser papá. Él tenía un trauma de que iba a ser papá súper viejo, porque su papá había sido papá a los 23 años y él tenía 35 ya, entonces él ya se sentía que iba a ser abuelo de sus papás. Pero bueno, ya estoy ahora yéndome a su historia de la paternidad. Pero bueno, para que vean las ganas que tenía yo y que tenía José de formar una familia, ¿no? Entonces, bueno, me caso en abril, nos vamos a nuestra luna de miel, no estaba embarazada, nada del Zika. Y después fue como, bueno, ahora sí ya. Pues voy a averiguar más cómo es este rollo de hacer bebés, ¿no? Porque pues como que no se ha dado. Y entonces fui con el doctor y me explicó como, mira, estas son unas pruebas de ovulación y entonces tienes que checar y entonces tienes que medir y no sé qué, hacer pipí en estos palitos en tus días cercanos a la ovulación y entonces ya sabrás que te vas a embarazar y no sé qué. El caso es que yo había empezado a sentir un dolor que nunca había sentido en uno de los ovarios, pero fuertísimo, un dolor que me despertó a la mitad de la noche. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿voy a perder un ovario? ¿O qué está pasando? Para esto no había hecho las pruebas de ovulación. Y entonces, a ver, no había pasado mucho tiempo y a ver, las mujeres que se han tardado en embarazar van a decir que qué basura de historia la que estoy contando. A ver, parto de la realidad de que no me costó trabajo embarazarme ni hice ningún tratamiento. Pero bueno, yo dije, pues ya dices que sí, ya sucede, ¿no? Así me pasó la segunda vez, pero esta no fue tan así. Y entonces me siento en mi cuarto a hacer una meditación y digo, pues voy a meterme a ese ovario que me anda molestando, ¿no? Y entonces hago la meditación, me meto a mi ovario y fue impresionante porque me di cuenta de muchas cosas. Yo muchas veces había tratado en terapia o en meditaciones el tema de ser mujer, porque pues yo crecí siendo la única mujer en mi casa con tres hermanos. Entonces, pues sí había un poco como de desfase, de desajuste, de no alineación en el tema de género en mi casa, ¿no? Y entonces, pues por ahí había un poco de fricción. Y entonces me di cuenta, ahí entendí que ser mujer era muy especial y una de las cosas que me hacía muy especial y completamente diferente a mis hermanos era que yo podía tener un bebé en la panza y ellos no. Y me puse a llorar, impresionante, porque me di cuenta que había estado yo todo el tiempo tratando de mostrar cómo yo era especial a través de mis éxitos profesionales. Y ahí me di cuenta que yo tenía en mi poder algo que me hacía súper especial. Y en eso sentí y escuché a Loreta y me dijo, yo ya estoy lista, papá también está listo y ay, se me va a romper la voz. Solamente estoy esperando a que tú estés lista, y cuando tú estés lista, pues yo voy a llegar. Y obviamente ahí lloraba y lloraba y lloraba. Al siguiente mes me hice las pruebas de ovulación y nunca salían positivas. Y yo, no, ya, qué basura, qué estrés. Empecé a sentir el estrés y dije, no, no, o sea, que bye. Esto no va a ser una fuente de estrés. Dije, bye. Ese día nos fuimos a comer con unos amigos que no vivían en México y justo estaban de viaje. Nos tomamos unos saques. He tomado 3 veces saque en mi vida. 2 de esas veces me he embarazado y solo me he embarazado 2 veces. Así que si alguien está buscando métodos conceptivos, yo opino que el sake es muy bueno. Entonces, bueno, tomamos sake y me embaracé. Resultó que pues ese día que dije ALB con las pruebas de embarazo, pues ese día ovulé y me embaracé. Desde el principio siempre supe que era niña. Estaba yo feliz. Me dieron los, o sea, no la pasé bien. O sea, yo sí viví esto de me alivié. O sea, yo decía, claro, por eso en los pueblos dicen que te alivias. Yo 100% me alivié. Qué horror todo lo que se siente físico en el embarazo. O sea, todas las náuseas, la presión baja, el cansancio. Me empezaron a dar contracciones en la semana 21. Para los que no sepan de embarazos, dura 40 semanas. Ya pueden nacer bien y sanos y todo normal desde la semana 37. Y yo a la 21 empecé con contracciones. Y resultó que me daban contracciones porque por todo lo que me hiciera estar en un estado de alerta. Algo que me hiciera estar en estrés o miedo o tensión, ya, bye. Entonces tuve que pasar la mitad de mi embarazo en mi casa. No acostada, en reposo, pero sí muy tranquila. Vi muchas series de Netflix y muchas no las podía ver porque justo me causaban un estado de alerta y me daban contracciones. Entonces vi, creo que, bueno, no creo, vi todas las temporadas de Desperate Housewives, que no lo había visto porque era lo único que era ligerito. Y bueno, ahí empezó una cosa muy, muy importante en mi tema de embarazo, porque yo siempre había sido la amiga incondicional. Ahí estaba para todo el mundo. Y de pronto dije, estoy yo aquí encerrada en mi casa, no puedo salir y pues yo ni visitas tengo, ¿no? Más allá de mi mamá. Y entonces empecé a entrar como en muchísimo conflicto de decir, ¿qué onda? Y empecé con el duelo de cómo, pues, cómo iba a ser mi vida y qué onda con mi vida y mis amistades. Y después todo eso fue cambiando porque yo tenía un rol muy de mamá con mis amigas, ¿no? Y de pronto fue, pues ya me convertí en mamá. Ahora sí tengo una hija de verdad, de carne y hueso, con mi propia sangre. Y ahora a ella le tengo que dedicar tiempo. Y entonces mi forma de relacionarme en amistades se volvió muy diferente. Eso es una de las cosas que resalto más de mi viaje en la maternidad. Loreta nació perfecto, llegó a término, nació súper sana, muy chiquitina. Era una de las cosas que pasaba en mi embarazo. Me daban Ensure para que creciera, hasta que llegué un día con José y le dije, no me voy a tomar ni un Ensure más, porque volteé a ver mis nalgas, ahí están todos los Ensures que me he tomado y esta bebé no está creciendo. O sea, ni un Ensure más para mí. Subí 15 kilos en el embarazo y cuando nació Loreta se dieron cuenta por qué no crecía. Mi placenta era chiquitita, era como de un cuarto de tamaño de lo que normalmente son las placentas, y el cordón umbilical medía un cuarto de longitud y un cuarto de diámetro de ancho. Entonces fue como, pues claro, por eso no crecía. Y yo, en mi alma hippie, obviamente decía que yo quería tener un parto natural, sin anestesia. Alguien me había dicho que tener un bebé así había sido una experiencia religiosa. Yo dije, obvio, obvio, eso tiene escrito mi nombre. Entonces leí un libro de hipnobirthing, de cómo tener a tu bebé sin anestesia y cómo respirar. Y yo, claro, yo amo la respiración, o sea, yo soy una yogui, esto, o sea, obvio, nací para parir. Y entonces había estado yo con las contracciones todo el embarazo y de pronto un día fue así como sangre. Y fue como, ok, yo creo que ya van a ser. Nos vamos al hospital y pues las contracciones estaban más fuertes, pero no dolían. ¿no? Y yo, obvio, o sea, nací para parir, ni me duelen las contracciones. Y estaba una que en ese momento era conocida mía, nos conocíamos de toda la vida, íbamos en misma generación, en escuelas diferentes, y ahora es mi gran amiga. Llegamos al mismo tiempo al hospital, y yo la escuché parir, lo hizo sin anestesia, y yo escuchaba cómo gritaba, y yo decía, ay, no manches, o sea, qué cañón, que a mí no me duele esto. Y entonces ya teníamos el mismo doctor, nace su bebé, que es best friend de Loreta, y en eso llega el doctor conmigo después de un rato y me dice, ¿qué onda? No sé qué. Para esto había empezado, yo llevaba 24 horas con líquido amniótico que se me estaba saliendo. No se me había roto la fuente, o sea, las membranas no se habían roto, pero estaba como pinchada por ahí la bolsa. Entonces ya estaba perdiendo líquido amniótico y pues eso no era ideal, ¿no? Entonces en eso me dice, ¿sabes qué? Te voy a romper la fuente o te voy a desprender las membranas, como se diga. Dios mío, si a alguien le han hecho eso, no saben lo doloroso que es. Lo estoy recordando ahorita, como una décima o una milésima parte de ese dolor. Y entonces fue así como, ok, guante, chic, chic, chic. Me rompen eso, un dolor tremendo, y de pronto, en 20 minutos de tener 4 centímetros de dilatación, con los cuales llevaba una semana, y ya había ido al hospital jurando que iba a parir y me regresaron a mi casa, en 20 minutos me fui a todo. Obviamente valiente yo, sin anestesia. Y entonces, pues me habían dicho, ¿no? Cómo era el parto y lo había estudiado. Y es como, no, pues es un minuto y luego viene una contracción y luego otro minuto puedes respirar y luego otra contracción. Y estaba yo ahí sintiendo, no había ningún minuto, no había ningún patrón, no había ningún orden de nada. Solo era un dolor. Es que no quiero decir groserías porque sé que de pronto hay niños aquí. Pero imagínense el dolor más impresionante que empieza con C y termina con ero. Y la segunda letra es la U. No, no, no. Y me acuerdo que José estaba conmigo. Estaba yo en el baño, sentada en el excusado. Y me decía, canta, canta, canta conmigo. ¡Ah! Y yo, cállate, no quiero cantar. Si yo pensé que mi querida amiga que estaba en el cuarto de enfrente había gritado, no se pueden imaginar los gritos que pegaba yo. O sea, yo sentía que me estaban rompiendo por dentro. Empecé a sudar frío, me salía todo menos bebé por todos los orificios del cuerpo. Y yo sentía que, o sea, sentía que estaba ahí. Empecé a sentir ya como las fuerzas, las ganas incontrolables de pujar. O sea, si tienes un bebé que ya está bajando, o sea, no es que quieras o no pujar, es que no, sientes una necesidad de pujar impresionante. Entonces, obviamente el doctor ya había llegado, nunca se fue, pero bueno, no estaba en el cuarto. Pero nunca se imaginó que 20 minutos después de su maniobra iba yo a estar pujando un bebé. Y entonces yo llego y le digo, o sea, yo dije, pues ya fue, ¿no? Ya, pues, yo, o sea, este dolor no va a parar. Y en eso me dice, oye, te puedo poner una anestesia, ¿eh? No hay necesidad de sufrir. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿se puede? ¿Se puede todavía? O sea, ya la siento ahí, la puedo sentir, está casi afuera. Sí, siempre se puede. Y yo, ¡obvio! ¡Obvio! Denme todas las drogas que se pueda. Entonces, ahí ni siquiera me acuerdo cómo fue porque estaba yo semidesmayada. Me pasan a la camilla. Para esto, había una tina. Estaba yo en un hospital, pero un hospital como de parto humanizado. Estaba la tina llenándose para que yo tuviera mi parto en agua. Ni se terminó de llenar la tina. Ni la vi. Y entonces me acuestan en la camilla. Llega el anestesista. Y entonces fue así como, ok, en ese espacio entre contracciones, vamos a ponerte la epidural. Me ponen la epidural. Y en eso mi vida cambió. Lo recuerdo y también siento ese alivio, una milésima parte de ese alivio. Y entonces yo decía, wow, volteaba con el anestesiólogo, todavía me acuerdo de su nombre, se llama Jorge. Y le decía, Jorge, te amo, gracias, gracias por esto. Y en eso fue como, bueno, ok, pues, puja. ¿No? Y entonces para esto yo decía, bueno, pero enséñenme un espejo, pues quiero ver. Y yo no sé por qué, bueno, ahora que lo digo supongo que porque había gritado demasiado, De repente volteo y enfrente de mí, yo ya en una cama, lo menos humanizado del mundo, había demasiado público. O sea, no sé cuántas enfermeras, doctores, no sé cuánta gente había ahí. Yo decía, bueno, obviamente ahí no existe el pudor, se te olvida. Y entonces digo, quiero ver, ¿no? Entonces ponen un espejo y yo, ¿qué es eso? Y, o sea, es la cabeza. O sea, yo decía, no. ¿Quién ha visto una imagen? No es así como muy estético, ¿no? Porque decir, no es muy bonito, pero claro que es muy bonito. Es precioso. El caso es que ya. Nació Loreta, me lo dieron, todo bien, tarará, todo perfecto, me fui a mi casa. Era una angel baby. O sea, se portaba perfecto, dormía perfecto. Yo obviamente hice mis cápsulas con mi placenta, que cuando me las entregaron fue como, ay, perdón, ni siquiera se llenó el botecito, porque recuerdo que mi placenta fue muy chiquita y fue como, pues perdón, esto fue lo que alcanzó, pues disfrútalo. Yo me tomaba todos los días mi capsulita de placenta. Para las que están diciendo qué asco, 100% lo recomiendo, 100%. La placenta guarda muchísimas, es el órgano que secreta todas las hormonas que estás teniendo en el embarazo. Y entonces, cuando la expulsas y sale de ti, ya no tienes ese órgano que está generando esas hormonas. Entonces, también el súper bajón emocional y de todo que te da después del parto, pues tiene mucho que ver con eso. Y entonces, estar tomando tu placenta, pues te ayuda a que sigas teniendo un poco de esas hormonas y de esos minerales y de todo lo que tiene la placenta, para pues, sentir como menos fuerte ese desprendimiento. A mí me sirvió muchísimo. Todos los mamíferos se comen su placenta, así que siento que algo debe de ser. Al menos de que los mamíferos fuera del ser humano lo hagan, pues porque no tienen basureros. Pero bueno, todo muy bien con Loreta. Tuve que ir a terapia para tratar el trauma de mi parto. Me acuerdo, él nació en la madrugada. Y cuando llegó mi hermano, el grande, que se llama Fede, entró y yo lloraba. Y le decía, fue horrible el parto. Y yo lloraba. Le decía, está mal diseñado el cuerpo. ¿Cómo puede ser que por ahí salga un bebé? Y eso que mi bebé había sido chiquita, pesó 2 kilos 400 y pico. O sea, era chiquita. Y entonces casi lloraba conmigo, o sea, de verdad estaba traumada, pero bueno, fui a terapia, claramente me quitaron el trauma, y entonces a los pocos meses, bueno, no tan pocos, bueno, depende qué tan lleno, qué tan vacío quieran ver el vaso, pero Loreta nació en mayo de 2017. En diciembre de ese año, me acuerdo que esto es un momento muy religioso. Estaba en mi cuarto y de repente, literal, escuché a Dios y me dijo que me embarazara. Y entonces José, él siempre había dicho, yo quiero que mis hijos, quiero 3 y que sean uno tras otro. Yo decía, no, yo quiero que se lleven 3 años. Como mi prima, que así lo ha hecho y la admiro y pues 3 años se me hace que está súper bien. No, que se lleven uno y yo, no. Y ese día siento que Dios me habla y me dice que me embarace. Y entonces le digo a José, oye, me acaba de decir Dios que me embarace. Así que, pues, íngale antes de que me arrepienta. Y ya, empecé a tener 1000 síntomas. Y como muchas veces en mi vida que me juré embarazada y no estaba, fue como, creo que estoy embarazada ya. O sea, tengo todos los síntomas. Ya me embaracé una vez, ya sé cómo son los síntomas, estoy embarazada. Y pues no está embarazada. Me bajó por primera vez, o sea, no me había bajado desde la última vez que me había bajado antes de embarazarme de Loreta. Y pues por eso eran todos los síntomas, ¿no? Pero para mi sorpresa, pues me entristecí. Y dije como, no, pues ¿sabes qué? No solamente porque Dios me lo dijo, pues la verdad es que sí quiero tener un bebé. Dios me lo dijo, pero me dio chance de darme cuenta que sí quería yo también. Entonces, dijimos, ya tuvimos esta plática seria, no un íngale ya, porque es ahorita o nunca. Tuvimos plática seria y fue, ¿sabes qué? Pues ya, vamos a dejar que se dé lo que se tenga que dar, no nos vamos a cuidar ni nada y vamos a ver pues que pegue cuando tenga que pegar en este año. Y pues cuando tenga que pagar este año, pues fue en ese mes. Y de pronto estaba embarazada. Y supe que estaba embarazada, o sea, antes que nada. O sea, fue como, ya lo sé, me hice pruebas, me salieron negativas. Yo lloraba y yo decía, es que estoy segura que estoy embarazada. Y pues bueno, sí estaba. Igual que con Loreta, pues náuseas, un poco menos que con Loreta. Y me dieron, tenía un cansancio tremendo. ¿Cómo no iba a tener un cansancio tremendo si estaba yo, seguía con lactancia? O sea, esto sí es como de reina hippie. Seguía yo con lactancia, me dio, para empezar me enteré que estaba embarazada. Fui al ginecólogo y le dije, a ver, me hice una prueba, me salió negativa, pero yo estoy segura que estoy embarazada. Y si no estoy embarazada, pues tengo anemia o me estoy muriendo porque me siento muy cansada. Y la hormona ahí me pegó. Yo estaba triste, me peleé con gente, o sea, estaba mal. Y me dice el ginecólogo, me hizo un ultrasonido y me dijo, no estás embarazada, estás a un pelo de rana calva que te vaya a bajar, no te preocupes, pero hazte análisis para ver qué traes. Entonces me hice los análisis y dije, bueno, pues me hago una prueba de embarazo, no vaya a ser. Entonces sumé a los análisis la prueba de embarazo de sangre y entonces regreso después de un rato a que me den las pruebas y me acuerdo perfecto a los señores del lugar que te entregan los resultados. Yo estaba llorando y porque pues ya quería que me dijeran pues que me iba a morir o que tenía, porque realmente me sentía muy mal. Y entonces yo, bueno, ya dénmelos, ya voy a abrir ese sobre a ver qué es. Y yo cuando vi su cara dije, no manches, estoy embarazada, porque vi su cara así de que me querían decir como, no, no te vas a morir, solo vas a ser mamá. Y entonces lo abro, está embarazada y yo, no. Ma, no, o sea, screenshot, bueno, no screenshot, foto, se lo mando a mi ginecólogo y yo, told ya, estaba embarazada. Entonces, bueno, fue el embarazo, tuve esta, o sea, estaba emocionalmente, no estaba bien. Lloraba, me sentía deprimida, me acuerdo que le dije a mi ginecólogo, así como, pues estoy un poco deprimida. Con Loreta, o sea, yo era la vocera de la maternidad perfecta. Yo veía a la gente que se quejaba o sufría en su maternidad y yo decía, no, vengan al camino del bien, la maternidad es súper fácil. O sea, el chiste es que tú estés con calma y lo disfrutes y lo goces. Y si estás bien espiritualmente, todo estará bien. Y pues, téngale. Me empiezo a sentir fatal. Y yo decía, o sea, yo creo que tengo una depresión. Me puse a investigar sobre temas de depresión y era como, pues sí, muchas veces la depresión empieza desde antes de que nazca el bebé. Entonces, así como Loreta tuve contracciones, con este también tuve contracciones, a diferencia del de Loreta que me generaban las contracciones, el estrés, aquí me lo generaba el movimiento. Entonces, el último, estaba yo creo que por el mes 7 y fue como, pues ya llévatela leve. Tenía muchas medicinas, unas medicinas muy intensas para que no naciera el chilpayate antes de tiempo. Y luego terminé en reposo total un mes. Y digo, ya no sé en qué mes era porque nació en el mes 7, me pusieron en reposo total. Y me tenía que bañar cada 3 días porque, pues, porque no me podía mover mucho, entonces tenía que ahorrar mis movimientos, entonces cada tercer día me bañaba, y bueno, eventualmente me quitaron las medicinas, porque fue como, bueno, pues ya las podemos quitar, y resultó que me las quitaron un poco too soon, y nació al día siguiente que me quitaron las medicinas, y seguía en la semana 35, y yo tenía perdida mi fecha de parto, entonces, pues, digo, mi fecha de última menstruación, por obvias razones, y entonces, pues, no sabíamos muy bien en qué semana estaba, y el doctor pensaba que ya estaba en la 36, que ahí ya es como más seguro, y pues estaba en la 35, y en esos momentos, un día más, un día menos, valen oro. Y entonces, obviamente, yo dije, a mí, métanme todas las drogas en el momento en el que se puede, porque yo no quiero volver a sentir dolor. Y aquí fue como, bueno, pues yo te aviso cuando ya no pueda, ¿no? Y aquí empezó a hacer todo lo que yo había aprendido un par de años antes, sobre lo que era el parto y cómo eran las contracciones. Esto sí era del librito. Y entonces sí era un minuto de tranquilidad y luego venía una intensidad de una contracción y luego otra vez y baila las contracciones y cántalas y ponte en esta posición y luego en este, na, na, na. Long story short, me eché un parto natural sin anestesia y nació mi chiquitín. Y en el momento en el que nace, me lo pasan. Ah, para empezar, me acuerdo que sentí que pues ya salió algo, ¿no? Yo ya no podía, estaba agotada. Y me acuerdo que fue así como, Dios mío, ayúdame. O sea, do your part, porque yo ya no, o sea, yo ya no tengo pila para nada. Y el doctor ya estaba midiendo el ritmo cardíaco del bebé. Y vi su cara, que fue así como, holy. Y me dijo, tiene que nacer ya. Y entonces dije, Dios, échame la mano porque yo ya no puedo. Y entonces pujé con todo mi ser y con toda la ayuda de Dios. Y sentí que salió algo. Pero dije, pues yo no sé si salió un niño o acabo de escupir los intestinos. Y entonces me acuerdo que yo decía, ¿Qué salió? ¿No? Y sentí que se tardaron un buen en contestarme. Obvio, no se tardaron un buen. Y fue como, pues tu bebé, ¿no? Y me lo pasan. Y yo, bendito sea Dios, ¿qué fue eso lo que salió? Y entonces me lo ponen, lo agarro yo porque estaba sentada en una silla maya. Lo agarro, me lo pongo en el pecho y pues ya había tenido yo una bebé antes en el pecho y no se sentía igual. Y siento como en toda su cajita torácica, como agua, como burbujeante, ¿no? Y yo fue así como, something's wrong. Entonces ya se lo llevan, no sé qué. Me acuesto en la cama, me lo pasan. Para que se pegue al pecho y pues no se pegaba. Y yo no se está pegando. O sea, a ver, había dado lactancia muchos meses que no terminé de decir esa parte. O sea, yo seguía con lactancia y se me empezó a ir la leche. Entonces, además del cansancio, se me empezó a ir la leche, Loreta dejó de crecer. Entonces me sentía la peor madre de haberme embarazado cuando seguía lactando a la otra. Y entonces le di las últimas gotas de leche que pude por 3 meses más. Y ya. Pero bueno, entonces ya dominaba la lactancia y entonces pues no se me pegaba y yo no se está pegando. No, sí se está pegando y yo, o sea, no se está pegando. Entonces ya se lo llevan, long story short, incubadora. Ay, te lo subimos en un ratito. No, ¿sabes qué? Se va a quedar toda la noche. No, ¿sabes qué? Yo creo que lo vamos a pasar a terapia intensiva. Bueno, a terapia, y todo esto se convirtió en 11 días en terapia intensiva. Creo que ya les conté en un episodio el tema. Sí, ya se los conté todo ese capítulo. Pueden irlo a ver. No me acuerdo cómo se llama el episodio. Pero bueno, se los pongo en las notas. En fin, fue una cosa fuerte. Pero el parto había sido tan bonito. Y había nacido, y yo decía, no importa si solo vino para que tuviéramos este momento, este parto, o sea, si su misión de vida era esto, pues qué belleza, y lo agradezco. Y ya no sentía esta sensación como de nubladez y de depresión, ¿no? O sea, dije, ya, pues era el embarazo, ya me alivié otra vez. El caso es que empezaron a pasar las semanas. El bebito había salido de terapia intensiva, pero pues era un bebito muy chiquito y tenía temas de reflujo y que eventualmente pues me di cuenta que no era reflujo, que era alergia a la proteína de la leche, y aunque yo no tomaba leche, pues sí me comía cosas que tenían leche en sus ingredientes y pues la pasaba muy mal, estaba, y pues yo dormía muy mal. Y si alguna vez han estado sleep deprived, o sea, que no han dormido muy bien, saben que eso te lleva a un lugar muy oscuro. Y entonces después de 6 meses de sentirme muy mal, 5 o 6 meses de sentirme muy mal, y haber ido con acupunturistas, con healers, con todo lo que se puedan imaginar para que se me quitara esto de decirle al ginecólogo, oye, creo que tengo una depresión. Y nada, me acuerdo que lo puse en un grupo de Facebook de muchas mujeres, tal vez lo conocen, en Lady Multitask. Que era como mi go-to, antes que Google, para encontrar lo que fuera, ¿no? Entonces empecé a buscar, pues, el nombre de un psiquiatra. Y no había. Y yo decía, ¿cómo puede ser que aquí hay recomendaciones de todo tipo de médicos que te puedas imaginar y no hay ninguna recomendación de un psiquiatra? No puede ser, ¿no? Esto fue en enero o febrero del 2019. Y entonces Tomás había nacido en septiembre. por cierto, nació unos días antes de mi cumpleaños. El niño tenía que nacer el 22 o cerca del 22 de octubre. Mi cumpleaños era el 24 de septiembre y él nació el 21. Entonces, bueno, de hecho, unos días antes de que naciera, tuve yo un sueño donde yo ahí no sabía astrología y de ahí fue donde dije, tengo que aprender astrología, porque vi una cosa que en mi sueño yo sabía que era una carta astral. No una carta astral, era la posición, como si fuera una foto del cielo, literal, de los astros sobre otra foto de los astros. Y yo sabía que era la foto, mi foto y la foto de Tomás de los astros, y estaban como puestas una encima de la otra. Entonces yo decía, esto tiene que ser algo, o sea, esto tiene que ser astrología, como que sabía que era eso. Eventualmente que ya aprendí astrología y así, se llama sinastría y es cuando pones una carta encima de la otra y ves como las relaciones que hay. Y mi carta y la carta de Tomás tiene una cantidad de similitudes impresionantes que pues en ese momento no sabía, pero una de las similitudes muy grandes es que pues tenemos una fecha de nacimiento con muchos años de diferencia, pero en fecha muy parecida. En fin, el caso es que pongo Lady Multitask y digo, ¿qué onda? Oigan, me siento fatal. Fíjense que pues yo creo que tengo una depresión postparto y pues please, recomiéndenme a alguien. Llegué con un psiquiatra, fui con el psiquiatra, me dijo, lo primero que necesitas es dormir. Y yo decía, pero pues si mi bebé no duerme, entonces ¿yo cómo voy a dormir? Pues contratas una enfermera. Y yo, no, ¿cómo? O sea, eso no se acepta en... O sea, mi mamá nunca, o sea, ¿cómo? O sea, me va a juzgar muchísimo de que voy a tener una enfermedad que no puedo con mis hijos. O sea, ¿cómo es posible? Obviamente tuve que ceder, tuve una enfermera, empecé a dormir. Me querían dar medicina, pero con la medicina me tenía que quitar la lactancia. Yo no quería quitarme la lactancia, entonces me dieron una medicina natural que se llama hierba de San Juan. Muchas veces he contado esto, la hierba de San Juan no es un té. No vas a comprarla al hierbero, es bien encapsulada y la venden en muchísimos lugares. Y es muy buena para depresiones de leves a moderadas, para depresiones graves no sirve. Y bueno, fue una joya, con eso salí del hoyo, empecé a sentirme un poco más yo. Y fue hasta que Tomás cumplió un año que me sentí realmente yo. Iba en una carretera de regreso de una boda en San Miguel Allende. Y de repente empecé a ver los colores mucho más brillantes y volteé con José y le dije, ya estoy bien, estoy sintiendo que un sabor que no me había dado cuenta, que ya no lo tenía, pero la vida tiene un sabor. No sé cómo explicártelo, pero la vida tiene un sabor. Y bueno, es ese sabor en el que vivo ahora todos los días y lo valoro mucho más que antes de haber pasado por ese momento. En la forma en la que yo tengo de ver la vida, ese episodio de mi vida fue una noche oscura del alma, o Dark Night of the Soul, como se dice en inglés. Y fue un momento donde me sentí yo súper sola. Los momentos como más álgidos en la depresión, me acuerdo que se me quitaban cuando por fin encontraba como un trigger para poder llorar. Y entonces lloraba y entonces se empezaba como a quitar un poco, a suavizar un poco la intensidad de lo que sentía. Y luego eran unos días después donde me sentía como completamente aturdida y cansada y luego regresaba como a un estado como más funcional. Y luego eventualmente llegaba otra de estas crisis y así. Tenía yo dos bebés. Loreta empezó a caminar el día que Tomás, no sé si el día o la semana que Tomás nació, y pues eran bebés que los tenía que bañar con mis dos manos y toda mi atención, y tenía dos, y si uno lloraba y tenía yo las manos adentro de la tina, era puta, ¿qué hago? Y luego pues los dos los tenía que poner a dormir, pero tenía dos, o sea, todo un tema, y pues yo estoicamente quería hacerlo todo, ¿no? Porque pues así, eso era la definición de ser una buena mamá. Eventualmente tuve que ceder y en mi vida he ido cediendo muchísimo y mi definición de ser una buena mamá ha cambiado tantísimo. Y he creado mi propia definición. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Isabel, siendo una gran mamá? ¿No? ¿Qué me hace a mí ser una gran mamá? No es que es una gran mamá en general porque es tan personal. El caso es que me sentía yo extremadamente sola, como si estuviera en las profundidades más oscuras del mar, donde todo es como súper oscuro, súper frío, donde las corrientes son muy lentas y así me sentía yo y era como, puta, ¿cómo salgo de aquí? Y hace poco, fue el año pasado, o tal vez este año, hace unos meses, estaba Tomás dormido y le estaba yo haciendo piojito. Y escuché, nunca me había pasado con Loreta, me había pasado varias veces de bebé, de cómo hablar con ella telepáticamente, como esta parte de, pues, hablando, teniendo una conversación de alma a alma, ¿no? Y entonces yo le estaba diciendo a Tomás que lo quería muchísimo, que espero que nunca pensara que era diferente, porque cuando nació me costó mucho trabajo, me costaba mucho trabajo quererlo, es una de las cosas, sentir que lo quería, es una de las cosas que pasa con la depresión posparto. Obviamente estoy llorando. Yo quería muchísimo a Loreta y él me costaba trabajo y además pues era, por él no podía dormir y tenía las manos atadas, ¿no? A él. Y entonces hoy lo amo con todo, o sea, con todo mi corazón y en todos los niveles. Y le decía que lo quería muchísimo, que le pedía perdón si en algún momento no había podido decírselo o demostrárselo. Y entonces en esta forma telepática, él me dijo, solo quiero que sepas que lo que tuviste no fue una depresión posparto, no fue una consecuencia de tu parto, no fue una consecuencia de mí. Yo me apunté a llegar a tu vida en ese momento porque no quería que estuvieras sola. Uf. Y me dijo, no, nunca estuviste sola. Tú crees y recuerdas ese momento de tu vida como el momento más solo, pero yo estuve todo el tiempo contigo. Y dije, claro, estaba todo el tiempo en mis brazos y dormía junto a mí. Y lo tenía que cargar en las noches para que estuviera como más paradito, porque si no tenía reflujo y lo arrullaba para dormirse y también se tenía que dormir mucho en mis brazos para que estuviera derechito, o sea, como en mi pecho. Y en ese momento cambió por completo la definición del momento más difícil de mi vida y un momento que recordaba con mucho dolor por esta sensación de haberlo transitado muy sola, ¿no? Cuando yo siempre había sido una persona que acompañaba a la gente que quería. Entonces, bueno, este es definitivamente el capítulo más oscuro de mi maternidad y el que más me transformó. No tenía idea qué iba a contar. No tenía idea por dónde iba a ir este episodio, déjenme, les confieso. Y bueno, déjenme, me sacudo esto y ahora continúo, me tengo que ir a sonar y así. Y bueno, creo que se alargó esta primera parte de mi capítulo de la maternidad, pero creo que era importante mencionar todo lo que mencioné. Y después, de la mano de esto, ya sí un poco overlapped en esto, había empezado yo con Loreta a los 6 meses, mi cuenta de Instagram donde compartía todo su camino al descubrir la comida, ¿no? Yo era, bueno, soy nutrióloga y me había fascinado aprender los temas de nutrición infantil y de cómo los bebés empezaban a comer y cómo desde ahí era el momento perfecto para crear hábitos saludables y que entonces no llegaran después adultos a cómo cambiar algo que se había instaurado desde los primeros momentos de su vida. Entonces me clavé muchísimo en ese tema y empecé a enseñar eso y lo daba de forma presencial, daba cursos de forma presencial y luego con el embarazo de Tomás, que me vuelven a poner en reposo, ahí empecé a hacer todo el negocio en línea, un poco adelantado para mi época. Para las épocas ahí no era tan común como ahora, después de la pandemia, obviamente, los cursos online. Pero bueno, estaba yo muy clavada en eso, era mi comía, desayunaba y desayunaba temas de nutrición infantil y de maternidad en los primeros años. Tenía los chats de mis alumnas y contestaba todo el tiempo mensajes en mi Instagram a mamás que me escribían para preguntarme cómo alimentar a sus bebés o contarme las cosas que les estaban afligiendo en ese momento. Y yo estaba en mi casa siendo una mamá completamente presente con esta, una parte de ese tiempo, pues un año, bastante, donde salir de mi casa representaba una angustia tremenda. Entonces casi no salía de mi casa. Y entonces estaba ahí y de alguna forma me sentía como muy atrapada. Y entonces el celular para mí se volvió una extensión porque tenía una ventana muy fácil a salir de mi realidad. La maternidad, para las que me están escuchando y son mamás, saben que pues es agotadora y es enajenante, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, te puede encantar el helado de vainilla o los chocolates, pero si te dan 12 horas seguidas o 24/7 por meses y meses, todo el tiempo helado de vainilla o chocolates, vas a decir, ya no quiero más, ¿no? Y es un poco lo que me pasó, ¿no? O sea, yo decía, ya necesito una vacación y de pronto tal vez me daba un descanso chiquito, pero pues no era suficiente, ¿no? Entonces el celular se volvió esta extensión de mí para escaparme de mi realidad y creo que es algo que le pasa a muchísimas mujeres, a muchísimas mamás. Y entonces retomando un punto que mencioné al principio de cómo se volvió este trend de compartir las partes difíciles de la maternidad, que al principio era como, puta, qué bueno que se hable, ¿no? O sea, de los dos lados, pero de pronto se empezó a convertir como una competencia de quién es la que peor la pasa, ¿no? ¿Quién es la que más trabajo le cuesta? Y vamos a convencer a todas las mujeres que no son mamás de que ni se vayan a acercar a este terreno, ¿no? Y entonces hoy que lo veo desde afuera, digo, me fui demasiado por ahí, me fui, y no por el hablar mal de la maternidad, no. Me fui mucho por el celular. Me robó demasiado los momentos presentes y para nada digo que entonces la salida hubiera sido estar 100% presente con mis hijos. Creo que por no tener la valentía y las herramientas de encontrar actividades y una dinámica en mi familia donde yo me permitiera momentos de desfogue, de salir de mi casa y de salirme de mi rol de mamá, por eso se volvió enajenante y por eso abusé de este uso de celular donde yo llegaba a estar 9 horas, porque te lo dice el celular, 9 horas en el celular, hablando con otras mamás, conectando con otras mamás que estaban en lo mismo, haciendo contenido para compartir en Instagram, en los chats que tenía, chats, incontables chats de mis alumnas. Y por eso es que no había hablado de la maternidad en este podcast porque quedé más allá de satisfecha de esos temas. Para mí, antes lo mejor era vamos a hablar de lactancia, vamos a hablar de alimentación complementaria, vamos a hablar de lo que quieran, de sueño, todo me lo dominaba. Y ahora es como, please, si alguien está hablando de eso, corro hacia el otro lado. O sea, no me interesa, quedé... Es que no quiero usar la palabra asqueada, pero es que en realidad sí quedé un poco así. Y bueno, creo que espero que con este episodio haga un poco las paces con eso. Y volteo y me veo a mí en ese momento de mi vida con muchísima compasión. Y lo veo como con lo que acabo de decir. No, I didn't know better. No, no sabía que lo mejor para mí hubiese sido darme permiso de encontrar momentos de desfogue para mí, que los necesitaba, que igual no estaba siendo una mamá presente porque estaba perdida en el celular demasiado tiempo y que no estaba pudiendo disfrutar a mis hijos porque estaba saturada y que la única forma de desaturarme pues era cambiando el escenario. y que no estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo un viaje mi camino a la maternidad. Hoy mis hijos, comparado a esa etapa de sus primeros 3 años, son cero dependientes, son unos niños divinos, quienes los conocen, o sea, son lo máximo. Por supuesto que no son perfectos, pero son niños muy tranquilos, son niños entendidos, como dirían las abuelas, educados, felices. Y para mí, mi receta en la maternidad fue encontrar el equilibrio en mí, y en el momento en el que encuentro un equilibrio en mí, se respira un equilibrio en mi casa. No hay gritos, no hay estrés, no hay peleas entre mi esposo y yo sobre temas de crianza, porque estoy yo en mí, estoy tranquila y estoy satisfecha conmigo. Entonces desde ahí es donde parte todo lo demás. No tengo miedo a ponerles límites a mis hijos. Me acuerdo en los momentos en los que estaba yo tan cansada que era inconstante con los límites, ¿no? De pronto ponías un límite cuando yo estaba saturada, pero cuando te ganaba el cansancio decías, pues ya, que hagan lo que tengan que hacer, aunque eso pues no es ideal, pero ahorita no tengo fuerza de imponerme y poner un límite, ¿no? Entonces, bueno, es un gran viaje. Para mí fue transformador. Conocí la humildad porque todo lo que había dicho y concluido de cómo debía de ser la maternidad y lo que era una buena madre y lo que no, escupí al cielo y me cayó en la cara. Aprendí a valorar y a admirar a mujeres que son diferentes a mí, que llevan una maternidad diferente, que sus valores y sus reglas en la maternidad son diferentes a mí, cosa que antes yo hubiera juzgado y hubiera hecho a un lado, y hoy las admiro. Definitivamente la maternidad me abrió un mundo, me abrió el mundo a conocer a más personas, a más mujeres, me abrió un canal para poderme compartir como hoy me comparto, mucho más allá de mi círculo social, y que es algo que me encanta y que es expansivo y que siempre sentí que es algo que venía a hacer, y la maternidad me abrió ese conducto. Definitivamente, y esto lo han dicho muchas y simplemente yo lo reitero, el amor y la forma en la que se te expande el corazón con un hijo solamente sucede con un hijo. Y es infinitamente expansivo como lo es el universo. No para, no es como que ya llegué al tope de lo que voy a querer a mis hijos. Todos los días es más, todos los días me sorprenden y van creciendo y te va sorprendiendo con lo que van diciendo. Yo no me dan ganas de llorar y pensar que están creciendo muy rápido y se está yendo el tiempo y están, para nada. Me encanta verlos crecer, me encanta verme a mí como cada vez tengo diferentes cosas que ofrecerles, que aportarles. Me encanta saber que empiezan a ser ya nuestros compañeros de viajes y aventuras. Y, así que, pues sí, definitivamente esa primera etapa de mi maternidad ha concluido y ahora estoy en una etapa padrísima, divertida, balanceada, donde hay espacio para todo, donde ellos no son los protagonistas de mi vida. Forman una parte obviamente muy, muy, muy importante, donde sigue habiendo obviamente espacio para mejorar y darme permiso de darme más espacios a mí. Creo que todavía hay mucho que trabajar por ahí. Sigo siendo extremadamente presente, que tiene sus cosas buenas, pero sé que necesito darme la oportunidad de estar menos para estar más para mí. Pero bueno, siempre hay donde aprender y donde crecer más. Estoy 100% orgullosa y satisfecha con la mamá que soy, al mismo nivel que estoy satisfecha con la persona que soy, porque es simplemente un reflejo de esto. No puedes estar satisfecha con tu maternidad, pero no satisfecha con quién eres. Como que no, O sea, si estás satisfecha en una, estás satisfecha en la otra. Si estás insatisfecha en una, estarás en la otra igualmente insatisfecha. Entonces, bueno, esta es mi historia. Esto es lo que me salió contar de mi historia. Las invito a que si están en este tren de platicar de todas las cosas difíciles de la maternidad, no se vayan por ahí. La maternidad y ese momento de mi maternidad me llevó a expandirme más en toda esta energía de la queja. Y a pesar de que sabía que estaba yo aprendiendo muchísimo, todo era a través del estoicismo y la queja. Y yo soy más fuerte, y yo puedo. Y me hubiera encantado no hacerlo desde ese lugar. Y regreso a que creo que si me hubiera dado más espacios para mí, no hubiera estado en ese nivel de estar saturada y cansada, donde no podía ver eso. O sea, perdí mis hábitos saludables de hacer ejercicio porque no eran mi prioridad. Mi relación de pareja tampoco era mi prioridad. Mi prioridad eran mis hijos y después mi vida profesional, que era estar hablando de temas de maternidad todo el día. Y después, pues no sé qué más, mi casa y después yo, pero pues ya ni siquiera llegaba a ese punto. O sea, me quedaba atorada en esos primeros dos puntos. Entonces, bueno, espero que les haya hecho reflexionar, ver algo de diferente forma, conocerme a mí también un poquito más. Siempre, por mucho tiempo me quedé con ganas de tener un tercer bebé para poderme dar esa oportunidad de ser mamá una tercera vez sin estar en medio del cansancio y el caos con dos bebés chiquitos. Y cuando me di cuenta que esa era la gasolina atrás de las ganas que tenía de ser mamá, dije, esa no es una razón para tener otro hijo. Y bueno, al menos de que se dé un milagro, no vamos a tener otro hijo. José ya está operado. Fue una decisión que nos tomamos pues cerca de 2 años. Nos tardamos en tomarla, pero la tomamos con plena conciencia y convicción. Y bueno, eso es todo. Les mando un abrazo con mucho cariño. Si encontraste algo de valor, please, comparte este episodio. Si no le has dejado un review, por favor hazlo, porque eso ayuda muchísimo a este proyecto para que yo pueda seguir destinando tiempo a compartir por aquí y que siga creciendo. Así que un abrazo, nos vemos el próximo jueves.